Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 16 de agosto les habla Tomás Cardoso, como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante el panorama informativo nacional de nuestra querida isla de Cuba, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como de costumbre en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Y dándole ya las bienvenidas a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Un día que, bueno, abre con una noticia que ha conmocionado al mundo entero, diría yo, ¿no? Incluso más allá del mundo de la música, el fallecimiento de Aretha Franklin. No solo tal vez una de las cantantes más extraordinarias, la reina del soul.
18 premios Grammy y 25 discos de oro.
Increíble. Además de otros premios que no fueron tal vez físicos, pero que hay que mencionarlos aquí. A mí me gustaría decir que Aretha tenía esa capacidad mágica que no ha tenido mucha gente de convertir una buena canción en una gran canción, como Rezo mi pequeña oración en español, I say a little prayer, o convertir una gran canción en un clásico, como es el caso de Respeto, que poca gente sabe que esta canción fue compuesta y grabada 2 años antes por Otis Redding. Pero yo diría que un punto esencial en la carrera de Aretha Franklin fue su vinculación con el movimiento pro derechos civiles. Su padre, C.I. Franklin, un reverendo en Detroit, incluso organizó una marcha en la ciudad 2 meses antes de la famosa marcha que organizó Martin Luther King sobre Washington. Cada vez que Martin Luther King viajaba a Detroit, se quedaba en casa de Aretha Franklin. A la edad de 18 años, ella le pidió permiso a su padre para viajar con el Dr. King en muchas de sus marchas y protestas, y estuvo allí con él. De hecho, cantó en el funeral de Martin Luther King, y el tema Respect, que como decía, era una gran canción de Otis Redding, ella la convirtió en un clásico y le dio este tono que lo convirtió en un ícono, esta canción, un emblema del movimiento pro derechos civiles. Ella y sus dos hermanas que hacían el coro en esta canción introdujeron la frase suck it to me, que no existía en el original de Otis Redding.
Vamos a escuchar un fragmento al respecto. ...76 años, una de las grandes de la música,
una de las grandes, Tomás. Además tuvo esa capacidad de trascender todos los géneros, una de las primeras que llevó la música negra, música sola, al gusto del gran público blanco norteamericano, es decir, cruzando fronteras, ícono también del movimiento pro derechos civiles. Así que nuestros respetos para Aretha Franklin.
Bueno, Omar, en el ámbito noticioso también nacional, el anuncio confirmado por el Departamento de Estado a Martín Noticias: el gobierno de los Estados Unidos ha decidido reducir la estadía de sus diplomáticos en Cuba de 2 a 1 año debido a las condiciones de los ataques acústicos aún no resueltos.
Bueno, es un problema que sigue en marcha por esta última frase que han mencionado, Tomás, que es la clave de todo el asunto. Aún no han sido resueltos, no hay ninguna explicación, no hay ninguna aceptación de responsabilidad por parte del gobierno cubano, y esto hay que decirlo y no nos cansamos de decirlo, y lo han dicho todos los toda la gente conocedora de este tema. Los diplomáticos que están destacados en un país son responsabilidad del país anfitrión. Sea quien haya cometido los ataques sónicos, sean cuales sean las causas, es responsabilidad del país anfitrión velar por la seguridad de esos diplomáticos, los norteamericanos y cualquier otro diplomático que esté destacado en Cuba. Así que el gobierno cubano tiene responsabilidad precisamente por no haber velado por la seguridad y no la ha admitido públicamente. Así que estas acciones que se han visto venir, poco a poco se han ido tomando nuevas acciones por parte de la administración del presidente de los Estados Unidos, y está claro que están justificadas y son más que apropiadas por el hecho de que continúa el clima de inseguridad para los diplomáticos norteamericanos mientras no existe una explicación sobre estos acontecimientos.
Bueno, y no deja de sorprender la actitud de la Unión Europea, específicamente la representante del Pacto para la Política Exterior, la señora Federica Mogherini, que ha tenido que defender una invitación a expertos en derechos humanos de países como Cuba. La invitación de estos expertos es una respuesta parlamentaria sobre la situación de las libertades fundamentales en la isla. Expertos de Cuba.
Expertos
de
Cuba.
El violador de los derechos humanos.
Bueno, supongo que a los que están invitando, pues no sé, a José Daniel Ferrer, Mateo Beatriz
Romero. No, esos no son los invitados.
Entonces estoy plenamente sorprendido. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de una persona como Federica Mogherini, que dijo que Cuba era una democracia de un solo partido, ¿no? Tal vez una de las declaraciones más absurdas en términos de política en todos los tiempos, estará de algún momento en el salón de la infamia de la política internacional esta señora.
Bueno, vámonos a La Habana, nos dice la producción. Vamos a aclarar que teníamos planificado una entrevista con Jorge Luis García Pérez Antunes allá en Placetas, luego su liberación en la tarde de ayer, pero como todos sabemos, la situación de la comunicación ahí en Placetas, cortesía de Texas, es bastante complicada. Pero sí tenemos ya contacto en la capital cubana con el destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Julio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo anda?
Todo muy bien. Bueno, aquí la noticia. Bien. Tuvimos ya la información que el Departamento de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores le ha prometido a usted que a finales de este mes le dará una respuesta acerca de la información que diplomáticos cubanos expusieron sobre su caso en el 2016 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿De qué se trata, Julio?
Bueno, se trata. Yo tengo establecida, eso que ustedes tienen conocimiento, se ha divulgado la demanda contra el
canciller.
Ministro de Relaciones Exteriores, contra el canciller. Y entonces, bueno, la demanda aún está en el Tribunal Supremo, ya lleva varios meses allí, más de 4 meses, sin pronunciamiento alguno de la sala de lo civil y de lo administrativo del Tribunal Supremo. ¿Qué ocurre? Cuando yo presenté la queja, en principio ya a mediados del año pasado, el 2017, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos primeramente, la funcionaria que atiende atención a la población de este ministerio, Ana María Rovira, culpaban a la Fiscalía General por lo que había ocurrido, y dieron un documento dirigido a la Fiscalía para que se pronunciara sobre las reclamaciones que yo estaba haciendo. Finalmente la Fiscalía no se pronunció. Yo regresé nuevamente al Ministerio de Relaciones Exteriores exigiéndole la solución del asunto. Ellos culparon entonces, responsabilizaron al Ministerio de Justicia, y que tampoco se pronunció, razón por la que yo, por ese peloteo, establecí la demanda ante el Tribunal Provincial de La Habana. Al parecer, ellos se han convencido de que me asiste toda la razón, y entonces pienso que están tratando de maniobrar a ver cómo el Ministerio de Relaciones Exteriores me da una respuesta, una solución al asunto, para salvar la responsabilidad de las autoridades que están implicadas o con las que yo estoy, contra las que estoy demandando, sobre todo contra el canciller. Esa es la situación.
Doctor Ferrer Tamayo, toda esta situación, sí, que usted ha descrito de alguna manera, a mi manera de ver las cosas, es un testamento a su persistencia, a su compromiso por conseguir un resultado, ¿no? La pregunta es, sea cual sea la respuesta que dé el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿usted considera que de por sí ya usted obtuvo una victoria, a la vez que, bueno, las autoridades judiciales de alguna manera han forzado al Ministerio de Relaciones Exteriores a dar una respuesta?
Por supuesto, la victoria desde el punto de vista que ellos han tenido que las autoridades judiciales tramitar la demanda, admitirla. Yo no espero que el resultado sea favorable para mí 100%. Usted sabe en qué estado vivimos, que no es un estado de derecho. Ellos aquí, las autoridades, hacen cualquier maniobra para no reconocer, o sea, las ilegalidades que cometen. Pero bueno, es un triunfo, pienso, y que puede ser un patrón a seguir por muchos que se encuentren en esta situación, máxime cuando ahora el proyecto de constitución que se está discutiendo tiene entre los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos el derecho de los ciudadanos a reclamar contra las autoridades ante los tribunales por la violación de sus derechos fundamentales.
Ahora, Julio, jurídicamente hablando, ¿no? Vamos a el tecnicismo. Si emite antes del 31 de agosto del presente, cumple el Ministerio de Relaciones Exteriores, independiente, que no sea a su favor, pero emiten, se pronuncian, ¿qué cambia? ¿Qué sigue entonces?
Bueno, eso no, lo único que pudiera cambiar, o sea, la tramitación de la demanda, es que ellos admitieran su responsabilidad públicamente y actuaran como yo le estoy pidiendo. ¿Cuál es mi pedido? La pretensión concreta de la demanda, que ellos se retracten públicamente ante el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y reconozcan la información falsa que emitieron contra mi persona y corrijan todas esos pronunciamientos falsos que hicieron en mi perjuicio. Eso pudiera ya dejar un tanto que sin efecto la demanda, pero mientras tanto no sea así, sigue el curso de la demanda ante las autoridades judiciales que están obligadas a pronunciarse.
Doctor Ferrer, ha sido un camino largo y tortuoso, como podemos ver, no lleno de dificultades, etcétera. ¿Ha valido la pena? ¿Qué lecciones pueden sacar otra gente de todo esto que usted ha hecho hasta el presente para llegar a este punto?
Bueno, yo pienso que el mejor ejemplo, el mayor ejemplo, es la decisión que debe tener todo ciudadano a reclamar por el respeto a su derecho ante quien sea, contra el Estado, en este caso, que viola, más aquí en Cuba, que es una práctica habitual que los funcionarios violen los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.
Las gracias en la capital cubana, como siempre, al destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Insistente, Ferrer lleva años esta batalla, primero con el caso de su esposo y ahora él. Algo se logra, esa es la lección, Omar.
La persistencia paga, pero él lo dijo bien claro ahora, que los ciudadanos deben insistir, no se debe aceptar la injusticia, la violación de los derechos humanos como un hecho consumado, inaceptable, inapelable, porque eso en cierto sentido es darle pues cierta validez. Creo que el caso del doctor Ferrer Tamayo es un buen ejemplo de lo que ha sucedido.
Bueno, Omar, de este caso nos vamos a la capital cubana. La Fiscalía de la República de Cuba ha pedido hasta 20 años de cárcel para cuatro jóvenes acusados de robar y quemar una bodega. Los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre del concluido 2017, allí en Arroyo Naranjo, en Mantilla, en Arroyo Naranjo. Tenemos vía telefónica desde la capital cubana al periodista Manuel Guerra Pérez, que ha estado siguiendo esta historia. Manuel, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, nos gustaría conocer de ti esta historia de estos jóvenes que van a ser juzgados. Primero vamos a clarificar a través de ti que supuestamente el juicio se iba a celebrar este jueves. Tú nos vas a informar qué pasó. ¿Lo suspendieron?
Sí, el juicio fue suspendido. Primeramente, los familiares habían obtenido las citaciones y mediante los propios abogados que el juicio se celebrará.
Manuel, te perdemos. No sé si estás un poco distante del teléfono. Disculpa que te molesto. Te puedes correr. Te escuchamos muy bajito. Si puedes hablar un poquito más alto, te lo agradecemos.
Ya, sí, está bien. Nada, espero que me escuchen mejor ahora. El juicio fue suspendido hoy que iba a celebrar en la audiencia. Según a él mismo, los abogados se comunicaron con los familiares en la tarde noche y le dijeron que Hutcher no se celebraría hoy. Yo no asumo que puede ser porque haya salido ya la nota escrita o porque simplemente, en estos casos, generalmente esto no se hace en Cuba. Porque el juicio estaba estipulado y fue hace un año el delito que habían cometido esos jóvenes, que fue robar una bodega, según la sentencia explica que ellos con 2 litros de queroseno quemaron la bodega, el mostrador, para tratar de borrar las huellas. Estuvieron, estos 4 jóvenes estuvieron alrededor de 5 meses en Kingsdale, en las oficinas de Kingsdale. Y este caso yo lo estuve siguiendo, pero no escribía porque los familiares, el temor era total, no querían que yo escribiera la nota y no quería, como son personas que son casi de la barriada donde yo vivo, no quería involucrarlos. Ya después, ya cuando, y ahora las peticiones sí ya se acercaron hacia mí, con mucho temor aún todavía.
Sí, vamos, Manuel, vamos a poner en contexto, antes de pasar con Omar, pues el total de los daños sumado a la edificación, que es una bodega, que tiene otro valor, pero el total de las pérdidas de lo que se quemó en esta bodega, son el monto es $85, Omar López Montenegro. Ahora, en cuanto, pues es muy fundamental la nota de Manuel, vamos a hablar, Omar, antes de pasar contigo, de los casos. Pues la Fiscalía ha solicitado para Jorge Eduardo Echeverría Barro, de 26 años de edad, 20 años de cárcel, 12 por sabotaje y 8 por robo con fuerza, y reparar el daño material causado al Estado, valorado en $42,791, unos $1,711. Asimismo, para Yulexis Francisco Manrique, de 35 años de edad, solicita 18 años de prisión, también por sabotaje y robo con fuerza. Y para los otros dos acusados, Giancarlo Estrada Montero y Yusniel Rubén Barrueta Vergada, de 18 y 22 años respectivamente, la Fiscalía solicita 6 años de privación de libertad por robo con fuerza. Omar, creo que aquí el meollo de la cuestión es el delito de sabotaje que cae dentro de la seguridad del Estado.
Correcto, porque las demás acusaciones de robo con fuerza, pues, etcétera, se quedan siempre en delitos comunes, ¿no? Y como se sabe, en el sistema judicial cubano, pues, más fácil navegar cuando se trata de delitos comunes que delitos políticos. La pregunta, Manuel, es, ¿tú crees que de alguna manera están tratando de dar un escarmiento, de enviar una señal, de atemorizar de alguna manera con esta insistencia en atribuirle unas características políticas al delito este?
Que pienso que sí, porque la esencia de los jóvenes, que no tienen nada que ver. Por ejemplo, uno de los familiares dijo que por qué esa pena, que ellos no eran ni de los derechos humanos ni contrarrevolucionarios. Es decir, castigos no, porque son pobres, personas humildes, son de estos barrios marginales, y no a los contrarrevolucionarios. Ella dice que esas penas sí a las personas de, como yo que soy periodista, ella se acercó a mí así con ese interrogante. Indudablemente se nota que el gobierno quiere dar un escarmiento con estos jóvenes que no tienen nada que ver con nada, simplemente que no se puede aceptar. Robaron en la bodega porque viven en precaria situación, que para mí es un delito supuestamente consumado también al Estado, en contra del Estado, pero bueno, que lo vea como que es un delito del propio Estado, que lo crea, ¿no? Crea esto, que se dé estos casos, es el Estado culpable, es que estos jóvenes roban esa bodega, indudablemente. Y lo quieren dar un escarmiento con ellos, que no tienen nada absolutamente que ver, pero eso es para la sociedad, la comunidad. Estamos mostrando que Díaz-Canel, bueno, el gobierno de Díaz-Canel, que no, al final no sabemos bien claro quién lo maneja, o sí se dice, pero no tenemos una certeza si son una junta de militares, el hijo Raúl Castro, frente a la inteligencia, no sabemos quién maneja esto. Todo este rollo que hay en Cuba ahora mismo que no se entiende, y están queriendo mandarle ese mensaje, por supuesto, a esta comunidad completa de personas marginadas aquí en Mantilla. Pero ellos no, creo que, bueno, para mí es una condena excesiva, totalmente arte, que estuvieran 5 meses, o es muy mal trabajo de las autoridades, de la seguridad del Estado, porque a esos, estoy seguro que esos jóvenes a los 4 días habían declarado todo su vida completa, y era un tiempo de más, indudablemente. Lo que ellos nunca quisieron que yo escribiera sobre el tema mientras estaban ahí en el Dabó, que eso es un centro de tortura psicológica primero, y después también se usa supuestamente también, y está claro, la tortura física, bueno, no funciona. Otra, la tortura psicológica, que es bastante fuerte ahí en el Dabó.
Ahora, Manuel, finalmente, tú has hablado con los familiares. ¿Hay algún abogado que lo está representando? Yo me imagino que aquí el punto importante es tratar de desestimar el delito de sabotaje de una connotación de seguridad del Estado para disminuir los años de prisión.
Sí, indudablemente sí. Los abogados son abogados de bufete colectivo, que por supuesto, como funcionan aquí en Cuba, los bufetes colectivos pidiéndole sumas excesivas de dinero a la familia, pero al final no lo representan ahí ante el juzgado, porque tienen temor o porque viven exactamente de esta concubenia con el mismo Estado. Ningún abogado de un fuerte colectivo, son pocos, mi respeto hacia ellos, los que lo hacen, se enfrentan contra el Estado cuando viene una sentencia de esa que la dicta el tribunal, la fiscalía, que están leyendo bien quién dicta la sentencia, y contra eso no se puede rebatir. Yo quisiera que estos familiares, traté de que más o menos se acercaran a bufetes independientes, que en Cuba funciona, para que puedan estar un poco más instruidos y un apoyo más. Este programa de él va a ser muy bueno también. La noticia que y este programa va a ser muy bueno, porque manda un mensaje de que hay personas que están mirando este proceso, o que lo van a seguir, y es importante.
Manuel, ¿tienes alguna idea de cuántas son las sumas que cobran? Tú mencionabas que cobran sumas exorbitantes en este caso específico. ¿Has podido hablar con familiares o algo?
Sí, esos familiares son de números, pero bueno, sí sé que sigue. Si eres una familia más pobre, te cobran 200, $300, o bueno, delitos grandes, los abogados cobran $1,000. A veces te defienden porque le pagan, porque es así como funciona en Cuba. Se le paga el mismo en el sistema judicial, se paga todo ese dinero, pero bueno, en este caso no funciona así. Como es delito contra la seguridad del Estado, no te salva a nadie, porque nadie se va a ir a fajar. Pero sí, les cobran, creo que le cobraron $200 a una de las madres, que era con gusto, porque el contrato era unos 400, 500 pesos de moneda.
Increíble. Bueno, no, lo que quería decir, Manuel, lo que estás diciendo es que si fuera un caso común, pagando una cantidad de dinero sustancial, también se puede pagar al tribunal o algo y salir al suelto.
Sí, siempre funciona. En Cuba funciona normalmente.
Cómo no. Las gracias, Manuel Guerra Pérez. Excelente. Estaremos contigo dando el seguimiento a esta historia. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, lo invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestra emisora aquí en Radio Martí. Regresamos en breve con la segunda parte de nuestro espacio.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando ya en la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día este jueves 16 de agosto. En esta segunda parte, Omar, vamos a tratar de tener información desde Contramaestre, allá Ibaire, en Santiago de Cuba, sobre el tema epidemiológico. En breves tendremos esta información y cerramos con un triste caso en las situaciones precarias de vivienda de una cuenta propista asediada por las autoridades en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Omar, sin embargo, como siempre a esta hora, seguidores nuestros a través de Facebook Live, nos gustaría, bueno, de qué se, ¿quiénes son?
Bueno, vamos a mencionar unos cuantos, como siempre, los que nos están escribiendo constantemente: Gladys Morán, José Ramos también nos ha escrito, María Díaz Fernández. También un mensaje un poco raro de un tal Omar Escuro García, que dice que hablamos de, que sí, un poco irónico, de Cuba la mala, Venezuela la mala, Nicaragua la mala, y no hablamos de México. Dice él que, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice México, que está gobernando, también es amigo de Pablo Escobar, pero la realidad es, Omar, este programa se llama Cuba al Día, por eso hablamos de Cuba y de Venezuela cuando tiene que ver con Cuba. Leo Sierra también, y también, como siempre, Nelson Gandulla, nos dice nuestra productora Patricia Martínez, que está en sintonía con nosotros como de costumbre.
Bueno, vamos a reiterar, no pudimos hablar, nos dice la producción, con la esposa del doctor Cardés, como todos los jueves la llamada, pero sí ayer fueron reiteradas las amenazas, y amenazas ya cumplidas, contra el doctor Cardés, que se mantendrá el régimen carcelario en su contra y que incluye no visitas ni llamadas telefónicas. Es decir, que esa es la situación que hay. Gracias a la producción logramos restablecer el contacto, y también cortesía de Texas, con Jorge Luis García Pérez Antunes en Placeta. Antunes, buenas tardes. Vamos a ver qué tienes que hacer, porque tienes el operativo de Texas 24 horas contra tu casa ahí. Oye, Antunes, cuéntanos, saliste ayer el debate en este interrogatorio contigo. Tenemos entendido que estás muy molesto por toda la exposición que has hecho sobre la brutalidad policial que se cometió contra este joven que fue asesinado ahí en la estación de la policía de Placetas.
Bueno, sí, ella está muy molesto, pero bueno, yo primeramente quiero hablar de algo positivo. Yo quiero destacar que ayer sentí una mezcla, por una parte, de indignación por el arresto, y por una alegría, y cuando franqueo mi casa de regreso de la detención, conozco la noticia de la liberación de nuestro hermano José Daniel Ferrer García, algo que es muy importante tanto para su familia como para la oposición en general, y veo que es un triunfo de la solidaridad, de la unión, de todos gritar a una misma voz, y eso denota la fuerza y el esfuerzo que debemos hacer para no permitir que las fuerzas de la tiranía nos desunan. Para ti, hermano José Daniel, y la Unión Patriótica de Cuba, nuestro respeto, nuestra admiración, y que sepan que no están solos, y que cada vez que atenten contra alguno de ustedes o de cualquier opositor en Cuba, ahí estaremos nosotros, en una sola voz.
Bueno, pues cuéntanos, Antunes, cómo fueron los detalles de este arresto, ¿no? Que fue breve, pero supuestamente intenso, y hasta qué punto el tema de la denuncia sobre este asesinato, porque fue un asesinato.
Sí, Omar, mira, fue una mezcla de ridículo y alevosía. El día anterior me había visitado una joven funcionaria de Migración y Extranjería y me había traído una citación oficial de lo más bonita. No la joven, no, estoy diciendo la citación con el logo, con el cuño, donde me decía José Luis García Pérez, ciudadano cubano tan, que debe presentarse mañana a las 8:30 de la mañana en la unidad de Migración y Extranjería con el propósito de solucionar su situación migratoria. Bueno, con una mezcla de suspicacia por los años que tenemos de experiencia enfrentando a todas estas bestias y con la propia ingenuidad del ser humano, vamos mi esposo y yo allí. Cuando llegamos allí, estaban prácticamente esperándome. Me dijeron, ven, Arturo, dame tu pasaporte y el carnet, que vamos a los traemos aquí para solucionar el problema migratorio de ustedes. O sea, ¿sabes? Que están en la situación esa de regulado. Apenas franqueo la puerta, que llego al patio, porque quiero destacar que en los municipios pequeños, como el que yo vivo, las unidades de Migración y Extranjería están ubicadas en la misma edificación de la policía. Cuando llego ahí, lo que me encuentro, en vez de encontrar un funcionario de migración, el que me aborda es el conocido verdugo de la policía política, Eri Francis Aquino Llera, quien me dice, Antunes, dame el celular, espóselo. Los gorilas de la Brigada Especial me esposan, sin mediar palabra alguna, me introducen en una patrulla y me conduce directamente hasta la famosa UPO, Unidad de Instrucción en Santa Clara. Allí fui sometido a intensos interrogatorios, la policía política encabezada por este alto oficial represor Héctor de la Fe Freire, que ha reprimido el represor en Cuba, el opositor en Cuba y represor de los opositores en Venezuela, lo sabemos. Me introdujeron allí en un cuarto interrogatorio y ahí permanecí sentado no sé cuántas horas. Primero trataron de desviar la atención hablándome de supuestos actos que realmente no tienen nada, no guardan ninguna relación con nuestra convicción pacífica y cívica de la lucha. Y finalmente cayeron en el tema que ellos le querían y por el que me llevaron allí, que es el asesinato de Pupo Echemendía, tratando de amenazarme, de cuestionarme, de decirme que eso no era así, para finalmente estar insinuándome que si yo moderaba mi actuar, ellos podían facilitarme el permiso de volver a salir del país, que ya mi esposa se lo iban a quitar en el día de... Entonces mostraron los videos aquellos que todo el mundo ha visto. Dice que ellos están preparando las pruebas para desmentirnos, pero verdaderamente ese fue el motivo y no fue el otro. Porque Tomás y Omar, quiero decirle que aquí en Placeta no se habla otra cosa que no sea de ese cruel asesinato. En Placeta hasta los propios simpatizantes del régimen hablan de ese asesinato y condenan ese asesinato. Y no han podido, Tomás, y no han podido todavía quebrar una de las solas personas de las personas que han declarado. Placeta, yo creo que las imágenes que más se comparten por SAD y por todas estas aplicaciones son las imágenes del asesinado, son las imágenes de la golpiza, son las imágenes de esa desgarradora, de esa niña de 12 años lamentando la muerte, el asesinato de su tío. No me dieron golpe, no me golpearon durante el arresto, pero escúchese bien, eso no quiere decir que no me hayan maltratado, porque el solo hecho de haberme esposado, apabullado dentro de una patrulla a 30 tantos kilómetros para ir y el mismo tiempo para regresar, y que me hayan sostenido y sentado en una silla de interrogatorio, que todo el mundo sabe lo que es, y todo el mundo sabe lo que es estar en una silla de esa con los problemas que tengo en la columna, y además sin beber agua, sin comer, porque todo el mundo sabe nuestra posición, que nosotros no aceptamos durante los interrogatorios, mientras seamos conducidos a una detención, para una citación, para una entrevista, para un arresto, por cuestiones de nuestra lucha, jamás hemos aceptado ni un vaso de agua, ni tan siquiera nada.
¿Cómo no?
Entonces nada, estuvimos allí, me regresaron a la casa y aquí estamos. La posición de mi esposa y la mía es la misma, no vamos a ceder ante ningún tipo de chantaje, y ratificamos por esta emisora, por este escuchadísimo, querido programa de que nosotros, José Luis García Pérez Antunes, Manuel Rivas Flecha Revilla, la Resistencia y Placeta, donde quiera que haya un opositor con situaciones como la de tu hermano José Daniel, como la de Marta Beatriz, como la de Félix Navarro o cualquier otro, estaremos allí. Y donde quiera que haya un ciudadano, sea cual sea su credo político, religioso, que le viole su derecho, donde quiera que haya un asesinado, un golpeado por la policía, pueden contar con nuestra asesoría, pueden contar con nuestra denuncia y pueden contar con nuestra incondicional y firme posición. No nos van a claudicar, porque nuestro gran crimen es el de defender los derechos humanos y el de denunciar los atropellos. Y yo le hago una propuesta a los represores de aquí. Si ustedes quieren que nosotros no denunciemos, los denunciamos, muy fácil. Dejen de violar los derechos humanos, dejen de asesinar y dejen de cometer crímenes. Y si dejamos de denunciar, es la única manera. De otra manera, no hay.
Gracias, Antunes. Jorge Luis García Pérez Antunes para nuestro espacio desde Placeta Villa Clara. Y Omar, en Velasco amaneció el jueves hoy, a pesar de que no hay cifras por el secretismo oficial, hay reportes de Velasco en Holguín, San Germán, Palmarito de Cauto y otras localidades en el oriente de un incremento de las enfermedades epidemiológicas. Tenemos contacto hoy en Contramaestre con Fernando Ginarte, que nos va a actualizar sobre la situación en Baire y en Contramaestre. Fernando, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y Omar y a los radioescuchas, hermano.
Bueno, un gusto de tenerte. Nos gustaría que nos dejes una actualización de su pueblo, ahí donde vive, en Baire y también en Contramaestre. ¿Qué está pasando con el tema del dengue, las enfermedades epidemiológicas? ¿Qué nos puede aportar?
Bueno, aquí el sábado nosotros amanecimos aquí. Aquí trajeron casi una brigada completa, cuando nunca nosotros habíamos visto tantos motores de esos para fumigar. Aquí nada más que habían 25 en un solo barrio. Imagínese usted que eso era para aplacar la cantidad de Zika y dengue, porque el problema es que muy aparte de que se ha descuidado mucho con esas enfermedades, entonces aquí cae un trueno, se va la corriente, y eso hasta las 9, las 10 de la noche, sin poner la corriente, y donde el lugar donde hay tantas enfermedades como esa, contagiosa, entonces imagínese usted, si tumba la electricidad de las 4 hasta las 9 de la noche, entonces usted sabe cómo hay personas infectadas. Aquí hay calles y avenidas completas que el Zika entra por una avenida y sale por allá por la otra. Quiere decirte que coge a una casa completa, con todos los individuos de una casa que se infectan, no sé, completo. He escuchado decir a las personas, no es nada, a ver cómo le digo, no es nada afirmativo, no es nada conciso, pero dicen que hasta ahora aquí en Baile hay 4 muertos, entre ellos una niña de 13 años y una enfermera, y una señora que dicen que era diabetes de la mala, pero que se complicó con Zika y también falleció. Hasta ahora dicen que aquí hay 4 y en Contramaestre hay como 6, estaban diciendo. Sí.
Ginal, te mencionabas que aparecieron una gran cantidad de, digamos, de mochileros, de esos que tratan de fumigar, pero ¿hubo alguna información en la prensa oficial? ¿Ha alertado a la gente sobre la posibilidad de un rebrote o que de hecho ya hay un rebrote?
No. Nosotros nos enteramos aquí que es verdad que estaba la cosa mala, cuando vimos incluso hasta cirujanos enfrente de la brigada que andaba, porque creo que no había ni combustible. El combustible lo cedió una empresa que hay aquí, que es una empresa cañera. El combustible lo cedió la empresa para que esos motores pudieran fumigar porque así. Entonces, obreros del mismo plan caña también fueron los que fumigaron, porque no había personal diestro en estos equipos para fumigar. Quiere decirle que eso fue el sábado, amaneció y de un momento a otro todo el mundo salga de las casas que vamos a fumigar.
Parece bueno, y le hago yo una pregunta, Ginarte. ¿Tiene conocimiento un obrero cañero de cuál es la dosis, los químicos que hay que echar para fumigar? ¿Cómo saben hacer esto?
Bueno, yo pienso, allá entre ellos había unos cuantos electromédicos. Ellos lo que no eran muy diestros eran en cómo manipularlo, para eso había los electromédicos, pero aquí hay unas cuantas casas que le quemaron los muebles, las cortinas, porque ellos no estaban diestros con eso, porque eso de momento, eso por delante casi echa el humo, pero echa casi una llama de candela. Es lo que he hecho eso por delante.
Entonces, producto de su desconocimiento, hubo hasta algunos accidentes.
Sí. Vieron casas que le quemaron las cortinas, otra casa le quemaron los juegos living de eso por debajo. Y entonces, por no tener conocimiento, porque eso fue masivo, porque si no lo hacen así, creo que no aplacan. Ahora mismo, si tuviéramos, como quien dice, nada, es todo expenso a que nos podíamos enfermar.
Ahora, Ginarte, de acuerdo a la descripción que haces del asunto, de pronto llegaron y dijeron la gente para afuera y empezaron a fumigar. Es decir, que había, parece que una situación de de urgencia, y como habitantes, sí, 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 los pobladores no notaron algún incremento en los casos o algo que justificara esta urgencia por parte de las autoridades.
Bueno, según ellos mismos, lo de higiene y epidemiología dicen que aquí había, nada, que el pueblo está infectado como a un 60, a un 70%. Quiero decirle que no le estoy mintiendo. Que nada, en una calle, las casas, lo mismo la casa le daña a los lados que la casa enfrente, dos y tres casas, con todo el mundo con Zika. Y entonces muchos ellos con dengue. Ya los de dengue sí habilitaron en Contramaestre el Politécnico de América y entonces se lo están llevando para allá. Pero aquí con Zika, eso es terrible, porque tú nada más dices, oye, decir, no, ya se me quitó, mira cómo estoy lleno de todavía con la erosión en el cuerpo, y es terrible, porque por lo menos nosotros mismos que tenemos muchachos chiquitos estamos preocupados.
Ginarte, y entonces los casos, por lo que nos estás diciendo, que están ocurriendo ahí en Baire, los llevan hasta Contramaestre para internarlo allá.
Los que tienen sospecha de dengue van a dar hasta Contramaestre.
Porque no hay condiciones para internarlos ahí en Baire.
No, aquí nosotros no tenemos una escuela cerca como los bungos esos, porque eso, el Politécnico de América era como un bungo de eso, y entonces es un lugar que por lo menos buscan para aislarlo. Pero bueno, mira, hay un sitio en Contramaestre cerca donde está el Politécnico, detrás de la otra pasa la zanja del monstruo y central, ¿entiendes? Y por debajo está el río, ¿verdad? O al menos el río está ahora con bastante agua y está corriendo, pero... es un riesgo también.
Cómo no, Ginarte. Gracias, un placer. Fernando Ginarte, emprendedor, artesano y también promotor cultural allí en Baire, en la provincia de Santiago de Cuba, con el reportaje epidemiológico de Omar. Vamos a terminar nuestro programa hoy con otra triste historia. El caso de una contrapropista, Dairis González, que ha participado otras veces en nuestro espacio desde Morón, Ciudad de Ávila, con una niña de 3 meses, tiene otro niño de 8 o 9 años de edad, y tiene una situación precaria en la vivienda, el cuarto donde reside, constantemente pues se moja, y las autoridades, sin una razón lógica, pues le han negado el subsidio ni el permiso para la venta de materiales. Contacto ahí en Morón con Dairis González. Dairis, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu situación ahí en Morón, Ciudad de Ávila, con tu vivienda?
Bueno, ya usted pudo ver las fotos que le envié, la situación que tengo una niña de 3 meses que va a cumplirlo y uno de 8 años, y se me moja. Era una casa grande de mi mamá, ahí así se le derrumbó la parte de ella y le dieron los materiales porque se le derrumbó completa. Entonces ella me donó
con a mí tu el permiso, cuartito. Vamos, con tu permiso, ahora sí es relato, estamos mostrando a través de Facebook Live todas las fotos, cortesía de nuestra productora, las fotos de las condiciones en que está ahí tu vivienda. Continúa, por favor.
Entonces mi mamá me donó un cuartico para mí, mi esposo y mis 2 niños, pero cuando pasó la delegada, después del ciclón, me dijo que no me podían dar porque no era derrumbe total, era simplemente un pedazo de techo que no en ese momento no estaba. Después de todas estas lluvias en mayo, se empeoró la situación de la vivienda del techo, y entonces fui a verla, me dijo que no podían darme más materiales por una sola vivienda, ¿ves? Que solo me dieron la parte de mi mamá, pero que la mía no, porque no podía salir una sola ficha para una sola que tenía que ser una sola ficha por vivienda, que no podían darme para el cuarto mío también. Y ya usted vio la foto.
Sí, Dairis, tengo una pregunta. La única manera de resolver los materiales es a través de que ellos te autoricen a comprarlo o te den un subsidio. ¿Cómo funciona eso?
No, aquí puedes comprarlo por fuera, por abajo el telón, como se dice, pero es que no tengo el presupuesto porque los revendedores están vendiendo un saco de cemento en $10 y yo no puedo darme el lujo de comprar un saco de cemento en $10. Te facilitan más por la tienda porque te sale 86 pesos cubanos. No es lo mismo dar un saco de cemento por un saco de cemento $10 que dar 86 pesos.
Y nos dice una boleta. Y nos dice la producción si tú presentaras un certificado médico por los niños.
Yo tengo todo eso de trabajadora social. Todo. De hecho, la trabajadora social que me atiende a mí por el consultorio me dio para que me dieran hasta una cuna. Todavía estoy esperando la cuna, que no me dieron la cuna.
Ahora, ¿por qué tú crees que se produce esta negativa? Porque evidentemente hay niños pequeños, tienes una situación difícil. ¿Por qué no te facilitan la posibilidad?
Yo pienso que sean represalias que han cogido conmigo a través de la denuncia que hice sobre los inspectores. Y por salida ilegal que tuvo mi esposo también. Pienso que sea por las represalias que hayan tomado conmigo.
¿Ya tú no trabajas en temporada alta del turismo allá en Los Cayos?
No, nunca me llamaron después de la denuncia que hice a través de ustedes. nunca me llamaron más para trabajar en el CAI, ni a mí ni a mi esposo.
Ni a ti ni a tu esposo, que también trabajaba ahí como guardia de seguridad.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo sobreviven ustedes entonces? ¿Cómo se han estado ganando la vida hasta el presente?
Bueno, yo en estos momentos lavando para afuera, estoy lavando ropa a los vecinos míos que me dan 20, 30 pesos, porque son dos niños y la economía está muy cara todo y todo está muy, muy mal.
Pero tú eres contrapropista y tenías unos carritos engranizados. ¿En qué ha terminado la gestión de trabajadora, emprendedora, independiente?
Bueno, yo ahora estoy de licencia porque no tengo con quien, no me gustaría dejar mi niña de 3 meses con nadie, ni con mi mamá tan siquiera, porque es muy majadera. Pero tengo de 5 carros de granizado que estaban trabajando, solamente tengo uno, porque prefiero coger multa por un solo carro que coger multa por 4 carros. Entonces nada más tengo uno solo trabajando porque los inspectores siguen iguales.
Entonces lo que está diciendo Dairi es que precisamente la corrupción, los inspectores poniendo multa o solicitando también favores para no poner multa, hacen prácticamente imposible el ejercicio, claro, del cuentapropismo.
Así mismo, todo es imposible, aquí todo es imposible.
Ahora, otra pregunta tengo para ti. Evidentemente lo que complica el tema de la situación de tu habitación es que está adscrita a la misma propiedad de la casa en general. ¿No hay manera legalmente de o fraccionar la habitación tuya, independizarla? ¿No es posible esto?
No, porque yo vivo en una cuartería, que es un pasillo, que estas casas son del Estado, son usufructos gratuitos, no son propiedad como tal, son del Estado, son cuarterías que son del Estado.
O sea, cuando tú dices que es una cuartería del Estado, estás hablando de la casa principal donde vive tu mamá.
Sí.
De la cual ella te cedió a ti un cuartico.
Un cuartico, sí, ella me lo dio a Pepe, no en papeles. Ella me lo dio, disculpen la mala
sí,
palabra.
Claro, sí, yo sé, te lo dio porque tú eres su hija. Ahora pregunto yo, cuando ella reclamó materiales de la construcción y materiales a bajo costo, subsidios, ¿no pudo demostrar que el cuarto, que es parte de su propiedad, también estaba dañado?
Sí, sí lo demostró porque la delegada estuvo aquí, pero la delegada me dijo que nada más podía priorizarme la parte de mi mamá, que fue derrumbe total, completa. No la mía, que se había quedado caído un pedacito de techo.
O sea, que no importa, si tiene que ser derrumbe total, si es parcial no hay subsidio.
Sí, sí han dado subsidio a otras personas. Dairi, pero a mí no me lo han querido dar.
Dairi, ¿has ido a otros lugares o con quiénes has estado lidiando ahora? ¿Con qué autoridades oficiales hasta el momento tú has estado lidiando?
A ver, primero que todo con la delegada, que es la que me atiende, luego con la presidenta del consejo, con la directora de la vivienda, con la directora de planificación, con los vicepresidentes, con el delegado del MININCI, con el presidente del gobierno, que de hecho hoy mismo cuando estaban viendo las fotos me fijé que tiene hasta una cuenta de Facebook abierta y todo, el presidente del gobierno. Y ahí yo le escribí, le mandé las fotos a él también.
¿Y te ha contestado? Es decir, ¿le escribiste por Facebook al presidente?
¿Cómo se llama el presidente del gobierno?
Yoenqui Tapia Garrido.
Ah, Yoenqui es otra vez. Yoenqui, lo conocemos de la situación que hubo con las albergadas luego del huracán.
Sí, con los inspectores también.
Y con los todos. Inspectores también, como no es bien conocido.
Y por eso es que sigue la misma corrupción, porque si se corta de raíz.
Mira,
todo.
Hace falta que hagas una aclaración, porque están sintonizándonos por Facebook y dice Dan. Cuando tú estás queriendo decir Dan, es que te ofrecen el subsidio que tienes que pagar, no que te ofrecen gratuitamente ningún material. ¿Es correcto?
El subsidio es gratuito. Ellos te dan un préstamo de X cantidad de dinero por un cheque, que no, tú no ves el dinero, es vas a la tienda y con ese cheque te van rebajando los materiales que te van dando. Pero a mí me da lo mismo que me den o un subsidio o que den una boleta donde yo pueda ir y pagarlo en efectivo yo.
Sí, lo que ella quiere, Omar, es que no se le moje más el cuarto.
Sí, no, y que además que esté a un precio accesible, ¿no? Estamos hablando de claro, esos 80 a 85 pesos.
Yo lo puedo pagar al contado todo, porque lo de mi mamá se pagó todo al contado. No fue por descuento de nómina, ni descuento por trabajo, ni nada. Fue al contado, pero a un precio módico.
Dairi, ¿qué te queda por hacer? ¿A qué otras autoridades piensas dirigirte? ¿Hasta dónde piensas llegar con este asunto?
No, yo pienso llegar a donde tenga que llegar. Voy a ir al Consejo de Estado en La Habana, al ministro de la Vivienda, no sé, a donde tenga que ir, voy.
¿Qué cantidad, Dairi, qué cantidad de personas tú dirías que permanecen en esta situación luego del último paso por toda esa zona norte del país el año pasado, sabemos que fue bien dañino.
Aquí en Morón solamente, alrededor de no sé para qué decirte, no sé cómo explicarte, aquí es muy poca gente la que le dieron materiales. Porque ahí hubo, en el momento que dieron los materiales, hubo tremendo negocio. Ahí le daban a quien no tenía, por ejemplo, a ver, yo trabajaba ahí dando los recursos, un ejemplo. Y yo tenía una pariente y le decía a la parienta mía, oye, tumba el techo que va a pasar los inspectores por tu casa para que tú digas que tienes necesidad. Ahí hubo mucho negocio con los mismos calderos esos que dieron, los fogones de inducción de esos. A mí no me dieron nada, yo tenían que darme, porque se me mojó todo. El colchón fue lo único que me dieron a mí, y se me mojó el colchón camero y me dieron uno solo personal, para mí, mi esposo y mi niño. Imagínense, tres personas durmiendo en un colchón personal. Pero no me dieron los calderos, no me dieron la cuna. El otro día fui a buscar cuna porque habían 10 cunas y yo no aparecía en el listado de las 10 personas damnificadas. Y de las 10 que estaban en el listado, nadie fue a buscar la cuna. Resultó ser que las 10 cunas cogieron Comején y tuvieron que vendérsela a las primeras 10 embarazadas que vinieron en el momento. Sin embargo, yo no aparecía en el listado y tenía necesidad de cuna, que estoy con una cuna prestada aquí en mi casa.
Tremendo el drama.
Y cogieron Comején.
Cómo no, qué pena, Dairis. Dairis González, contrapropista, ya con su situación familiar penoso, más la situación que viven aún los cubanos.
No, y evidentemente, tal y como ella indica, Tomás está sufriendo represalias por tomar una posición, ni siquiera una posición política, por denunciar
corrupción. La corrupción.
Así que, evidentemente, el régimen lo que hace es encubrir y perpetuar la corrupción.
Gracias, Omar. Gracias, como siempre, extensivo a nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación para mañana viernes, como siempre, Cuba al Día, de regreso con lo último de nuestra querida Cuba, a las 2 de la tarde. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias, no se lo pierde. Y luego el mismo, mantenga la sintonía con Radio Martí y el programa de nuestra colega Cari Roque, tras la noticia que tendrá hoy de invitada a la periodista venezolana Lourdes Jubieta, comentando los 18 años de cárcel que dictó el Tribunal de Justicia en el exilio contra el dictador Nicolás Maduro. Sintonícenos y hasta mañana.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. A Magdalena.